En Metropolitan FM 88.5 comienza Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía. Los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. Presenta Blumar, Grupo Defensa, Clínica Andes Salud Concepción y Aclara. Conduce Francisco Ibieta.
¿Cómo están ustedes? Oficialmente es el primer día del otoño de este año 2024. Ya lo empezamos aquí en este jueves 21 de marzo. Estamos transmitiendo como todos los días desde los estudios de Metropolitan FM, el 88.5 para todo el Gran Concepción. Y le damos la bienvenida a todos nuestros auditores y por supuesto también a quienes nos escuchan a las 19.35 horas en la repetición que hacemos todas las tardes de este programa, que trae análisis, conversación y por supuesto también información sobre lo que está pasando en nuestro país. Difícil quedarse al margen de lo que está pasando con Huachipato. En el programa anterior, en el programa de Buena Costumbre, fue tratado directamente por el alcalde, el Talcahuano, por supuesto también sus conductores Álvaro Migueles y Lesley Briceño, un análisis profundo de lo que sucede a raíz de la decisión de la Comisión Antidistorsiones para aplicarle salvaguardas al acero chino. Ya la noticia es conocida. Huachipato ayer, a través de un comunicado, dio a conocer la paralización indefinida de sus instalaciones, lo que implica en la práctica el cierre de Huachipato como lo conocemos en la región del Biobío, afectando a más de 20.000 personas entre empleos directos e indirectos, considerando contratistas, por supuesto, y todas las pymes que prestan servicios a esta gran industria. La razón: pérdidas diarias de $1 millón. Eso es lo que Huachipato dice que pierde diariamente con la operación. Perdón, eso es lo que CAP dice que pierde diariamente con la operación de Huachipato en la región del Biobío. $1 millón producto de distintas cosas. Una de ellas es la pérdida de clientes, la pérdida de competitividad producto de lo barato que llega el acero chino a nuestro país. Y por eso es que ellos pedían, en la empresa Huachipato y Molycop, también uno de los principales afectados por esta medida del acero chino, ellos pedían entonces una sobretasa, un arancel, un porcentaje, un impuesto, llámelo como usted quiera, de un 25% a todo el acero chino que ingresara a nuestro país. En una resolución bastante complicada, lo que pasó, lo que resolvió esta Comisión Antidistorsiones, es aplicar porcentajes diferenciados de aranceles dependiendo de la empresa china que traiga estos productos. Así, por ejemplo, se identifican algunos proveedores para las bolas de acero y otros proveedores para las barras de acero. Y cada uno de estos proveedores, tres o cuatro en cada una de esas categorías, tiene entonces un arancel distinto. Y la empresa, el promedio de estos es 15%, el promedio de estos aranceles que se les va a aplicar. Ayer decíamos, cuando comentábamos esta noticia, que era bastante complicado de entender, pero ya pasado un día está más digerido, también más explicado por los expertos. Entonces la compañía dice, ya, está bien. CAP dice, hay porcentajes distintos dependiendo de la empresa que trae a Chile estos. Y dice seguido, pero son todas empresas chinas, o sea, lo que van a hacer lógicamente es transferir esta producción a la empresa que más bajo arancel paga y canalizar todo por ahí. Y eso anda por alrededor del 10% de sobreprecio la empresa a la que más bajo arancel le pusieron. Y por lo tanto, lejos del 25% que la empresa había pedido. Esta comunicación, por supuesto, del cierre paulatino de la planta, implica una grave crisis social y económica en la región del Biobío. Social por los empleos que se pierden. Tradición también, una tradición de más de 70 años en nuestra región, con acero, con esta planta. Huachipato es parte de la historia de nuestra región. Pero cabe entonces preguntarse ahora, ¿qué se hace con este, o qué se venía haciendo con este $1 millón que se pierden diariamente? Era, algunos entendidos dicen que esto era crónica de una muerte anunciada, que esto tenía que pasar sí o sí, porque Huachipato está funcionando con hornos y con maquinaria muy, muy antigua. Fíjese que uno de los hornos que funciona en Huachipato fue comprado el año 50, 1950, en esa década, a Estados Unidos, donde ya se había usado este horno por varias décadas. O sea, nosotros estamos funcionando con un horno de casi 100 años. Entonces, ¿qué competitividad puede haber así? En la mañana escuchaba una empresa chilena que tiene un joint venture con otra empresa, con una empresa privada china, productores de acero. Ellos están produciendo acero con un horno eléctrico. ¿Cómo no va a ser más eficiente un horno eléctrico que un horno como lo conocemos hoy día aquí en nuestra planta? Obviamente, la situación hoy día es insostenible, pero pudo no haber sido insostenible si es que se hubieran tomado las decisiones para modernizar una planta, para hacer más eficiente el proceso, para innovar en los procesos y mirar al mundo cómo se estaba haciendo. Si no era tan difícil decir, oiga, ¿cómo lo producen en China? Sí, está bien. No se preocupan de las leyes medioambientales, no se preocupan tampoco de la huella de carbón. Les da lo mismo todo eso. Pero tienen un proceso que es mucho más eficiente. ¿Y por qué no lo trajimos nosotros? Son también entonces aprendizajes que tienen que quedar. Si finalmente aquí la empresa está forzando a través de este comunicado, de esta decisión, a que el gobierno tome carta en el asunto y se cree alguna otra solución. El gobernador Rodrigo Díaz, a mi juicio muy equivocadamente, pone sus fichas sobre el ministro Grau. Pero el ministro Grau no tiene nada que ver aquí. Si esta es una decisión de Estado, no del ministro de Economía. Esta es una decisión de Estado. Fíjese que el 2019, con la ley de la jibia, perdimos miles de empleos en la región. ¿Y quién captura la jibia hoy día? Barcos, factorías chinos. O sea, le regalamos la jibia a los chinos. Ahora le vamos a regalar el acero a los chinos. ¿Qué viene después? ¿Qué más le vamos a regalar a los chinos? Entonces, esto no depende ni de Grau ni de Volkswagen. No, esto es una decisión del Estado. Que lo que estamos haciendo es entregar recursos a China. ¿Hasta cuándo? Y eso, por supuesto, con todo lo que ello implica en nuestras relaciones económicas. Hay un intercambio comercial potentísimo entre Chile y China. Cerezas, vino, cobre, celulosa y muchísimas otras cosas más que hacen que, lamentablemente, estemos dependiendo de esto y de este gigante, de esta potencia mundial, y no podamos en el fondo defender lo que producimos aquí. Quizás es necesario este cierre, por doloroso que sea, por lo doloroso para las familias, para los pymes, para los contratistas, pero quizás esto estábamos estirando un chicle que ya no podía ser estirado, que se cortó. Bueno, vamos a tener mucho que comentar durante los siguientes días. Esta es una noticia que recién está sucediendo. Hay anunciada una reunión entre el Ministerio de Economía y los ejecutivos de CAP para poder ver qué otra solución, o para poder encontrar alguna salida y que esta planta no cierre, pero los costos que ya hemos dicho, digamos, a seguir produciendo de una manera ineficiente y a seguir perdiendo plata si es que no es intervenida, entre comillas, por el Estado. ¿Hasta cuándo? Bueno, nuevamente, cualquier medida que se tome sobre esta decisión va a ser nuevamente temporal, porque el proceso sigue siendo el mismo y las pérdidas van a seguir siendo las mismas. 9 de la mañana, 16 minutos.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia.
¿Sabías que en Farmacias del Dr. Simi ya puedes acceder a tu crédito de salud Caja Los Andes? ¡Sí, es cierto! Si realmente lo necesitas, aprovecha de manera inteligente este beneficio en todas nuestras farmacias del país. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato.
En Metropolitan FM 88.5 estamos presentando Código Chile, un espacio para conversar los temas que te interesan de lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35.
Bien. Ya estamos de vuelta aquí en nuestro programa. Vamos a saludar a los auspiciadores, las menciones de todos los días, porque si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donet y compañía. Gestión inmobiliaria, porque venden rápido y al mejor precio desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítanos en www.donet.cl. ¿Sabías que se puede salir de las deudas con la ayuda de un abogado? El único requisito es asesorarte con los mejores, sobre todo ahora que se modificó la ley de quiebra. Con defensadeudores.cl tienes abogados con más de 20 años de experiencia y que ya han beneficiado a más de 500.000 personas. Encuéntralos en defensadeudores.cl. Y como cada jueves, rápidamente, muy atrasados en la pauta, le pedimos perdón a nuestro siguiente invitado porque, como todos los jueves, estamos con nuestro partner de Endeavor, esta vez con Francisca Zamorano, ingeniera civil biomédica, que llega a nuestro programa gracias a su participación en la generación 2 de Startup BioBio. Vamos a hablar de eso, por supuesto, y también de su emprendimiento Team. ¿Cómo estás, Francisca? Muchas gracias por acompañarnos este día jueves.
Hola, muy bien, ¿no? Agradecerle a usted por la invitación y poder hablar sobre este gran programa que está acá en la región del Biobío.
Oye, primero que nada, hablemos un poco sobre tu startup, sobre Team. ¿De qué consiste?
Bueno, Team es una sigla, es tecnología e innovación médica, y lo que hemos estado desarrollando es un sistema de telemonitoreo pediátrico para usarlo en el hogar. Entonces, de esa forma, los padres pueden ocupar este dispositivo que adquiere los signos vitales más relevantes ante enfermedades pediátricas. Es enviado a los centros de salud para que no requieran tener que ir presencialmente a ser atendidos allá.
¿Cuánto tiempo llevan ustedes con Team?
Bueno, todo esto nació gracias a mi tesis. Ahí mi carrera ya da luces de lo que va. Entonces ya llevamos un año. Igual es poquito y ha sido bien intenso. Y ahora recién terminamos nuestro MVP, entonces estamos buscando mejorar la tecnología y pasar por el proceso de certificación para ya entrar al mercado a vender este producto.
¿Cómo nace esta idea? Bueno, tú lo dijiste, está muy ligado a tu carrera profesional, pero obviamente esto es proceso como de alguna, me imagino, prueba y error, o dieron al principio, siempre fue esta la idea. ¿Cómo llegaron a lo que hoy día es este producto que hoy día tienen ustedes?
Bueno, es que nace igual por un hecho muy personal. Yo me transformé en mamá en pandemia. Ya. Entonces ahí, quien fue mamá en pandemia se ve muy bien los sustos que habían. Estábamos recién conociendo lo que era el COVID, viendo la cantidad de muertes, no teníamos vacunas todavía. Entonces ahí uno con un recién nacido se pregunta cómo evitar ir al recinto de salud, pero no dejando de lado la atención médica de mi hijo. Y ahí salió esta idea de un sistema de telemonitoreo a distancia, de poder tenerlo en el hogar y vincularlo con los recintos de salud. Y ahí ya después lo propuse a mi profesor como tema de tesis y empezamos a investigar sobre las necesidades y otras. Si mi problemática que yo detecté la tenían otras mamás, si era efectivo emplearlo y utilizarlo en los recintos de salud, porque aquí se vinculan varios factores: el dispositivo, la tecnología, software, lo que el sistema informático que requieren los tanto hospitales, clínicas, también estamos pensando en CEFAM. Entonces fue todo un aprendizaje y hemos llegado ahora a este desarrollo tecnológico y esperamos poder concretar pilotos en distintos centros de salud acá de la región.
Oye, eso es una noticia bastante interesante porque habla de probar y de validar esta idea, este producto que ustedes tienen. ¿Cómo ha sido esto de encontrar dónde poder validarlo? Tú dices centros de salud, ¿están más enfocados en hacerlo con prestadores privados o también el sistema público ayuda en esto?
Bueno, para llegar a probarlo igual es un proceso burocrático bien largo, que a veces uno no lo conoce hasta que se enfrenta a él, porque uno, como estamos probando dispositivos en personas y sobre todo en pacientes pediátricos, se requiere siempre el permiso de un comité ético. Entonces, en este caso, estamos trabajando con el hospital regional, con la UCI pediátrica. Entonces, ahí estamos trabajando para presentar este proyecto ante el Servicio de Salud de Concepción y poder tener las autorizaciones necesarias para poder validar la tecnología, porque no es llegar y probar el dispositivo en una persona. Tiene, no, claro, que haber, tiene que un haber resguardo algún, detrás.
Claro, me imagino, claro, que sí. Oye, Francisca, usted, tú dices ya hace un año, poquito tiempo, pero ya participaron de Startup Bio Bio y ahora hay una nueva convocatoria que cierran pocos días más. ¿Cómo es participar en una convocatoria de este tipo?
Mira, el programa, yo he participado en el corto año de, como emprendedora, en distintos programas, en Startup Chile, en programas de la Fundación Luxic, y debo admitir de que Startup Bio Bio no tiene nada que envidiarle a esos programas. Están a un nivel impresionante la cantidad de capacitaciones que nos entregan, porque uno cree saberlo todo, pero nunca sabe todo. Sobre todo cuando uno es emprendedor, tiene que ver distintas áreas, la parte legal, esto de las certificaciones dependiendo de la tecnología, cómo poder llevar mi tecnología a mercados internacionales, porque cada país tiene sus propias legislaciones, tiene sus propios procesos para ingresar un producto nuevo. Y Startup Bio Bio se enfoca precisamente en eso, en potenciar rápidamente a los emprendimientos, a pensar en grande. Igual, no te quedes solo en Chile, porque si la idea es buena, puede escalar rápidamente.
Claro.
Entonces, Startup Bio Bio, yo encuentro que es un programa sumamente importante que hicieron Incuba, Endeavor, Casa W, con el apoyo de Corfo, y además te permite vincularte con el ecosistema emprendedor de la región. Porque uno a veces piensa de que uno va solito como emprendedor, pero cuando participa en estos programas se da cuenta de que hay tantos otros emprendedores que además uno como emprendedor, digamos nuevo, puede adquirir experiencia de emprendedores que ya recorrieron este camino, que ya se equivocaron, que te dan consejos útiles, y de esa forma uno puede ir acelerando el proceso de crecimiento igual.
Sí, porque es importante también este apoyo que ustedes reciben de expertos y de también gente que ya ha pasado por la etapa en la que están las empresas participantes de este programa. Cuando entraste los primeros días, cuando llegaron a estos lanzamientos de Startup Bio Bio, y los últimos días ahora ya cuando ustedes egresaron del programa, ¿cambia la forma en que se ve el mundo de los negocios?
Sí, totalmente. Totalmente, porque uno adquiere conocimiento de puntos que a veces no los consideraba. Por ejemplo, a mí unas charlas que más me gustaron fueron las que hicieron ProChile, cuando mostraron el apoyo que ellos entregan para entrar, por ejemplo, al mercado mexicano, al mercado colombiano. De insertan en su base de datos para enviarte más información que puede ser útil para el emprendimiento. Entonces uno va adquiriendo tanto conocimiento que uno a veces, o a mí me pasó, al menos en mi caso, de que uno se centra como en la tecnología y poder terminar rápido y validar rápido, pero hay otro aspecto de que son sumamente importantes en considerar, que son, por ejemplo, las certificaciones, como cuál va a ser mi modelo de negocio ideal para poder entrar al mercado, cuál es un modelo más atractivo, qué es lo que quieren los usuarios. Entonces, a mí me sirvió mucho el programa por toda la formación que nos han entregado.
Oye, mensaje entonces para los que nos están escuchando, porque cierra en unos poquitos días más la convocatoria. Para el tercer batch de emprendedores y de startups que se quieran sumar a esta convocatoria.
Yo le digo de que se atrevan, porque a veces uno ve estos programas y dice, no, es para emprendimientos que pueden tener ya venta, ya están consolidados, ¿cómo voy a...? Yo tengo algo chiquitito, ¿cómo voy a ir a pensar en ir a vender a México, por ejemplo? Claro. Y creo que se atrevan. Nosotros estábamos recién partiendo el desarrollo de la tecnología, entonces, pero teníamos una propuesta clara, sólida, con una estrategia de crecimiento igual coherente, que nos permitió entrar a este programa. Y aparte que esta nueva generación igual tiene muchos otros beneficios, por ejemplo, de que está abierto para emprendedores que no son solo de la región, que antes era solo para emprendedores del Bio Bio, y que también los ganadores van a poder estar en una gira por Estados Unidos y interiorizarse de ese gran ecosistema emprendedor. Entonces yo creo de que va a ser una tremenda generación y una tremenda oportunidad para todas las startups y scale-up que queden.
Bien, pues Te queremos agradecer por estar con nosotros el día de hoy. Estamos terminando nuestra conversación con Francisca Zamorano, emprendedora detrás de Team, este startup que fue seleccionada en la segunda convocatoria de Startup BioBio y que deja entonces invitado a nuestros auditores y a nuestros emprendedores de la región a poder creerse el cuento y participar de esta instancia que deja, por lo que vemos y por las conversaciones que hemos tenido con muchos emprendedores como tú durante toda esta semana, que deja mucho de aprendizaje y deja las expectativas muy, muy también en alto.
Así es. Así que se atrevan nomás a postular, aprovechen estos 2 días que queden y todo el éxito en esta nueva generación.
Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, Francisca Zamorano, una de las fundadoras detrás de Team.
Muchas gracias a ustedes.
Bien, mientras hacemos los arreglos de la conexión con nuestra siguiente invitada que viene, debe venir ya en camino digital a conectarse por las plataformas, vamos a seguir comentando lo relacionado a este cierre de Huachipato, porque han habido bastantes especulaciones, también declaraciones, pero lo cierto es que el mundo ha reaccionado al acero chino de distintas maneras. ¿Cómo ha sido? Por ejemplo, en Europa, en la Unión Europea, hay decenas de países que ya han aplicado medidas contra el acero chino. No es nuevo, ojo, lo que se hace en Chile, esta salvaguarda, este arancel, esta sobretasa que le aplicamos al acero chino, no la creamos nosotros, no la inventamos aquí, sino que se ha ido desarrollando en el mundo y haciendo bastante popular a causa de esta competencia desleal, por así decirlo, que es lo que hacen las empresas chinas con nuestra economía, con nuestro producto aquí. Por ejemplo, estamos viendo aquí, revisando el portal de BioBio Chile, hay una nota en la que habla específicamente sobre las medidas que el mundo ha tomado con respecto al acero chino. Europa, Perú, México, incluso Estados Unidos son países que han aplicado ya salvaguardas y medidas arancelarias contra el acero chino. ¿Qué es lo que ha pasado en términos políticos con esta decisión? Bueno, finalmente, algo comentábamos al principio, el gobernador Rodrigo Díaz ha puesto su responsabilidad, ha puesto la responsabilidad de esta decisión en el ministro Grau. Dice, en la región del Biobío estamos de luto. Así fue como el gobernador Rodrigo Díaz calificó esta decisión. Pero, sin embargo, dijo, aquí siempre se le dijo la verdad al ministro de Economía. Comillas, cito, la necesidad de implementar estas salvaguardas fue ignorada y la empresa quedó en una posición sostenible. La verdad es que, ¿cómo se compone este consejo antidistorsión de los precios? Hay representantes del gobierno, hay representantes técnicos también, y por supuesto, gente experta en la materia. Pero lo que dice el gobernador Díaz es que, o la tesis que hay detrás de su ataque al ministro Grau, es decir, bueno, el ministro Grau debió haber cuadrado a todos los miembros designados por el gobierno en esta comisión a que votasen un arancel de una sobretasa del 25%. Eso no fue así, por lo que se ha sabido, y por lo tanto, lo que hace Rodrigo Díaz es decir, bueno, el gobierno no fue capaz de cuadrar a su gente, por lo tanto el responsable directo de esto es el ministro Grau. Y no hay que olvidar que estamos en campañas políticas. Ahora en octubre viene nuevamente elecciones de gobernadores regionales. ¡Oh, coincidencia! Y por lo tanto, según algunos analistas políticos, en este corto periodo de información que hemos tenido desde que salió esta noticia, esta es una jugada que podría ser decisiva al momento de la reelección o no del actual gobernador regional Rodrigo Díaz. Por lo tanto, hay que medir y ponderar las cosas por su peso. O sea, efectivamente aquí hay que buscar la medida, la manera de salir de esto. Pero ojo también y que no se nos pase la mano con las responsabilidades políticas, porque esto fue una decisión técnica. Y por lo tanto, claro, tiene consecuencias políticas la aplicación o no aplicación de esta sobretasa. Pero el gobernador está en campaña, pues. Está en campaña por su reelección y por lo tanto necesita encontrar un enemigo épico al cual tirarle los dardos, porque efectivamente aquí lo que pasó es que no es la responsabilidad del ministro Grau, en ningún caso. Aquí es una responsabilidad completa del sistema financiero. Y si no daba la economía para poder superar este problema. Si recordemos que el problema básicamente es $1,000,000 en pérdidas. Y $1,000,000 en pérdidas, ¿por qué? ¿Cómo vienen esas pérdidas? Vienen porque no están vendiendo, vienen porque tienen un sistema de producción poco eficiente, poco moderno, o vienen simplemente porque están vendiendo un precio mucho más bajo de sus costos de producción porque los obliga a competir con el acero chino. Es una decisión, este es un tema bastante complicado y bastante complejo como para culpar solo a una persona. Nos escribe un auditor y nos dice, sí, pero es política la decisión desde el momento en que Boric dice que Huachipato es una empresa estratégica. Efectivamente, el presidente Boric, no lo recuerdo bien si fue cuando estuvo aquí, en la biblioteca municipal, cuando se le acercan ahí en la barrera los presidentes de los sindicatos de Huachipato a entregar una carta y a solicitarle, cuando les dice él, bueno, eso otra historia, otra anécdota política, cuando le dice, bueno, si la ANA me ha estado informando cuando habla sobre la alcaldesa Santa Juana y no sobre la delegada presidencial que tenía a su lado, oiga, ¿cuál es el nexo con usted, presidente? Pero bueno, eso otro tema. ¿Qué es lo que pasa con las decisiones o con las declaraciones del presidente Boric cuando dice que Huachipato es una empresa estratégica? ¿Qué hay detrás? Si es estratégica, entonces, ¿por qué no es una empresa del gobierno, del Estado? Como lo es Enami, que es una empresa que también pierde plata, pero que es una empresa que no puede no estar, dicen los entendidos. Entonces, las preguntas que surgen y las preguntas que vienen cuando pensamos en Huachipato y en por qué llegamos a esta situación son bastantes. El alcalde de Talcahuano, Henry Campos, lo escuchábamos en la mañana en Buena Costumbre también hablando de que esto era un golpe durísimo para la comuna. Él estaba en reuniones con el gobierno regional. Y también hay declaraciones con respecto, desde el presidente de Huachipato, dice que explica la desvinculación de operarios y dice que el gobierno no se ha comunicado con ellos. Esto fue ayer en la tarde a las 18 horas. Julio Bertrand, el presidente de Huachipato, explicó que esto era un cierre paulatino para hacer una suspensión indefinida de forma muy ordenada. Detrás de esas palabras, lo que se infiere es que esta es una medida de presión absoluta para que el gobierno haga algo, para que el gobierno idee algún sistema de poder mantener con respirador artificial la planta de Huachipato. Hasta ayer, a las 18 de la tarde, hasta las 18 horas del día de ayer, los ejecutivos de Huachipato, particularmente el presidente, decía que no había tenido comunicación con nadie del gobierno, cuando el ministro ya había anunciado una reunión con los ejecutivos para hoy en la mañana. Lo cierto es que aún no se sabe cuándo será esa reunión, dónde será esa reunión y quiénes van a ser los que asistirán. Lo cierto es que esta decisión ya es una decisión informada por el directorio, es una decisión comunicada a la sociedad, comunicada a los accionistas, comunicada a la Comisión para el Mercado Financiero. Recordemos que CAP es una empresa que está en bolsa y por lo tanto todas estas decisiones tienen que ser comunicadas a tiempo, en orden y por supuesto también siguiendo un proceso legal. Y aquí entonces la pregunta es que, bueno, ¿quiénes son los que están subsidiando este $1,000,000 diario que pierde la compañía? Se lo preguntaban al gerente general de CAP el día de ayer. Y él decía, aquí no es el gobierno el que está haciendo este subsidio, aquí no es, no es el Estado, aquí son los propios accionistas de CAP, que a través de los aumentos de capital que han hecho, están financiando esta operación con pérdidas y nos han dicho ya no más. Ya no vamos a seguir financiando esta operación con pérdidas y por lo tanto entonces queda esta carta de decirle al gobierno, de culpar al ministro Grau para poder en el fondo lograr, se me está colando Richie un audio de fondo, para poder lograr entonces aumentar esta sobretasa. Y eso es las reuniones que se están sosteniendo hoy día. Me imagino que el gobernador regional Rodrigo Díaz hoy día en la mañana citó una reunión a todos los involucrados. Se creará una estrategia o algún modo de actuar unitario, sin pensar en intereses políticos como la reelección, por ejemplo, del gobernador Rodrigo Díaz, sino que aquí lo que hay que hacer es ver como región cómo salimos de esta. La CPC, la Cámara de la Producción y el Comercio de Bio Bio, ayer también a través de su presidente, la Verona Nías, publicó un comunicado en redes sociales lamentando, por supuesto, lo que se venía para las pymes de la región. Pero la pregunta de nuevo es, bueno, ¿esto no lo prevíamos antes? ¿Cómo llegamos a este punto sin saber que estas iban a ser las consecuencias? ¿Cómo llegamos, cómo una empresa como Huachipato espera hasta este minuto para tomar estas decisiones? Si es una empresa estratégica, entonces a lo mejor el presidente tendrá que intervenirla, no sé. Pero esa decisión o esa declaración del presidente Boric de decir que Huachipato es una empresa estratégica, si queda en el aire, significa que fue puro bluff. Pero ahora vamos a ver, finalmente, cuando el gobierno se junte con los ejecutivos, a ver qué es la decisión, cuál es la decisión que toma el gobierno. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con el último bloque de nuestro programa.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia. ¿Buscas dormir tranquilo? Protégete con MIG Seguridad. Somos especialistas en seguridad y contamos con la tecnología necesaria para monitorear tu propiedad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Queremos que vivas tranquilo. Visita nuestra web en www.migseguridad.cl y encuentra la solución para tu requerimiento. En MIG Seguridad estamos comprometidos con tu tranquilidad.
¿Sabías que en Farmacias del Dr. Simi ya puedes acceder a tu crédito de salud Caja Los Andes? ¡Sí, es cierto! Si realmente lo necesitas, aprovecha de manera inteligente este beneficio en todas nuestras farmacias del país. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato.
En Metropolitan FM 88.5. Estás en línea con la actualidad. La contingencia es abordada profundamente en Código Chile, una presentación de Clínica Andes Salud Concepción, Aclara, Blumar y Grupo Defensa.
Y ya estamos de vuelta. Por supuesto, vamos a empezar esta conversación presentando a una invitada especial que tenemos, porque hoy día jueves 21 de marzo, tú me vas a decir si se celebra, se conmemora o recordamos en el fondo a los niños, porque es el Día Mundial del Síndrome de Down. Y para poder concientizar sobre esta condición y para poder conversar sobre la realidad en Chile, estamos con Isabel Rodríguez, presidenta de la Fundación ProDown Chile. ¿Cómo estás, Isabel? Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, Francisco, muchas gracias a ustedes. Es muy importante estar acá con ustedes y todo el público en el Día Internacional del Síndrome de Down.
Así es, es un día que en las redes sociales se visibiliza mucho porque hay algunas tradiciones como ponerse los calcetines distintos y otro tipo de
de a lo mejor manifestaciones de apoyo para las personas que tienen esta condición. Entonces, yo te quiero preguntar, Isabel, en Chile, ¿cómo es tener algún hijo con síndrome de Down?
Tener un hijo con síndrome de Down es tener cualquier otro hijo, ¿ya? Pero requiere algunos apoyos, ¿ya? En Chile es donde hay más nacimientos con síndrome de Down a nivel mundial, ¿ya? Para que ustedes sepan, nacen en promedio 2,7 niños a cada 1,000 nacimientos. Y en el y
ese,
mundo...
Ese dato, Isabel, es súper súper relevante, porque Chile tiene una alta tasa entonces de nacimientos con síndrome de Down. Y esto, ¿habrán, me imagino, la ciencia o la medicina habrá estudiado en Chile? ¿O por qué esta cifra?
La verdad es que no se sabe, ¿ya? ¿Ya? Pero bueno, como yo mencionaba anteriormente, la tasa de nacimientos de niños y niñas con síndrome de Down duplica la cifra mundial, ¿ya? Entonces hay una población importante en Chile de niños, niñas, jóvenes y adultos con síndrome de Down, ¿ya? Así que no es un tema muy ajeno a los chilenos.
No, es ajeno, ¿cierto? Exactamente, sí.
Pero hoy en día hay todavía algunas barreras hacia las personas con síndrome de Down, la verdad que por desconocimiento, ¿ya?
En eso quiero ahondar yo un poco, porque efectivamente hoy día es común encontrarnos en nuestra sociedad con personas con síndrome de Down que hacen trabajos normales, digamos, que sin discriminación, y por supuesto incluyéndolos de manera normal en nuestra sociedad. Ahora, me imagino que todavía falta mucho.
Exactamente. O sea, sí, hemos avanzado bastante, ya. Es importante para las personas con síndrome de Down que se entreguen las herramientas para apoyar y potenciar su óptimo desarrollo, ya. Y ahí es cuando sucede esa muy buena inserción social, como tú mencionabas, que son las personas con síndrome de Down que ya están ocupando espacios en el mundo laboral, jóvenes que están llegando a la universidad, y bueno, tenemos todo el tema de inclusión en los colegios, ¿ya?
Claro.
Que ha avanzado bastante, pero es algo que todavía hay que mejorar.
Sí, antes de llegar ahí, Isabel, yo te quiero preguntar algo, porque me imagino que la estimulación temprana, los programas de apoyo y toda la ayuda en el fondo que las personas con síndrome de Down puedan recibir en sus primeros años de vida, me imagino que al igual que como todos nosotros, son fundamentales para el potencial que pueden lograr después. O sea, en el fondo, me imagino que debiesen existir las políticas públicas enfocadas en estimularlos mucho en sus primeros años de vida, ¿o no?
Así es. Es muy importante, como dices tú, la estimulación temprana. Lamentablemente, en Chile todavía, vamos a decir, no hay muchos lugares públicos y gratuitos que donde las personas puedan acceder.
O sea, ¿ya? No es una política pública impulsada por el Estado, por así decirlo, porque sí, efectivamente, ustedes a través de la corporación que tienen y de lo que hemos podido conocer también en otras instituciones, muchas veces son los mismos padres y los familiares los que crean estas redes de apoyo.
Exactamente. Entonces, como dices tú, hay una falencia en el tema de políticas públicas. Ya hoy en día el único lugar de estimulación temprana gratuito en Chile es la Teletón, ¿cierto? Y también EduDown, ya que son dos instituciones que son como referentes también en el ámbito de la estimulación para el síndrome de Down. Todas las demás, vamos a decir, opciones son ya pagadas, y la gran mayoría son también iniciativas de padres y madres.
¿Y qué pasa, Isabel, por ejemplo, con las ISAPRES o con la cobertura de estas de estos tratamientos y de estos acompañamientos también, que muchas veces son permanentes? Pues me imagino ¿Qué tipo de especialidades son las que se utilizan en la estimulación de las personas con síndrome de Down?
Sí, efectivamente son permanentes y sería educación diferencial, terapia ocupacional y fonoaudiología. Ya hay topes en las ISAPRES para poder reembolsar, por ejemplo, fonoaudiología y terapia ocupacional, pero no educación diferencial. Ya. Y vamos a decir, hay algunas, vamos a decir, iniciativas de las municipalidades. Algunas municipalidades tienen efectivamente un sector que está encargado de discapacidad y que a veces tienen algunas terapias, ¿ya? Pero eso no es, vamos a decir, común en todo Chile.
Ya, falta entonces como que esto sea más masivo, que esta ayuda y este apoyo sea más masivo. ¿Cómo se vive en los colegios, por ejemplo, en la educación ya escolar, cuando una persona tiene síndrome de Down? ¿Hoy día los colegios aceptan personas con síndrome de Down?
Bueno, hoy día supuestamente todos los colegios públicos deberían tener el PIE, ¿cierto? Que es un programa para niños y niñas con necesidades especiales, ¿verdad?
Yeah.
Y la mayoría lo tiene, pero es muy complejo el día a día porque la realidad a veces supera, vamos a decir, las políticas públicas también, porque hay muchos profesionales que no están preparados.
Claro, ya, profesores, me imagino, que no están preparados para poder entregarles las herramientas porque necesitan un apoyo distinto al común del resto de los alumnos que están en la sala. Y eso también tienen que capacitar a los profesores para hacer eso.
Eso sería algo muy importante, la capacitación de los profesores. Y por otro lado, los colegios privados, ellos tienen la facultad de recibir o no niños y niñas con necesidad especial, ya, donde obviamente está incluido el tema del síndrome de Down. Hay muchas iniciativas, ya, pero hoy en día nosotros, las familias, ¿qué es lo que vemos? Los colegios en general, tanto públicos y privados, tienen mucho el sentido de venga al colegio a sociabilizar, ¿ya? Claro. Eso está bien, porque es una parte fundamental para cualquier niño.
Pero tienen que ir a aprender joven, también, pues.
Pero claro, esa parte del aprendizaje está complejo, porque también muchos colegios lo hacen pasar de curso sin entregar, vamos a decir, la herramienta mínimas o conocimiento. Hay jóvenes que salen de cuarto medio sin saber leer o reconocer las letras. Entonces, eso es muy grave, porque finalmente los niños, niñas y jóvenes con síndrome de Down, ellos necesitan habilidades para la vida, ¿ya? Y una de las habilidades principales para la vida es poder aprender a leer. Entonces, y eso es uno de los motivos por el cual también surge nuestra corporación, ¿ya? Y muchas otras iniciativas de familiares con hijos con síndrome de Down. Que en el fondo uno busca un lugar donde los hijos pueden recibir la educación adecuada, ¿cierto? Pueda tener su vida social, pueda recibir sus terapias y pueda tener su espacio recreativo, ¿ya? Eso es muy difícil de encontrar el mismo lugar hoy en día. Entonces las familias tendemos a ser como motoristas de nuestros hijos y las terapias acá, la parte social allá, el colegio, y así uno se va dando vueltas y muchas veces no encuentra algún lugar para desarrollar todo lo que su hijo necesita.
Y eso en el fondo, cuando ustedes, las familias con personas que con síndrome de Down se encuentran con estas, entre comillas, como no son trabas, pero sí son dificultades para poder sacar el máximo potencial a sus seres queridos, ¿qué sentimiento deja?
La verdad que es muy frustrante, ya, porque finalmente nosotros creemos que todos los niños y jóvenes y adultos también pueden aprender, ¿ya? El síndrome de Down es una discapacidad cognitiva leve. Se demoran un poco en aprender, pero van a aprender igual. solo necesitan que uno pueda entregar las herramientas necesarias para que ellos se puedan desarrollar. Entonces, la verdad
es que tienen también otras habilidades muy desarrolladas. Son personas muy cariñosas, son personas muy, muy, muy chistosas, son personas que también hacen feliz a la sociedad con su sencillez y con su humildad también.
Claro, ellos, como cualquier persona, tienen sus talentos, tienen sus habilidades y solo necesitan la oportunidad de poder desarrollarlo. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en nuestra iniciativa ProDown, y también buscan, yo creo que todas las fundaciones que hay en Chile, todas las iniciativas buscan lo mismo. Nosotros buscamos que los jóvenes puedan integrarse a la sociedad, ¿cierto? Que puedan tener un óptimo desarrollo funcional en sus distintas etapas de la vida, que puedan fortalecer su autonomía y puedan ser felices como cualquier persona.
Sí, efectivamente. Y final, para ir concluyendo nuestra conversación, hoy día estamos hablando con Isabel Rodríguez de la Fundación ProDown Chile en este Día Mundial del Síndrome de Down, que busca concientizar al mundo sobre esta condición. Isabel, ¿cómo hoy día el Estado de Chile aborda el futuro? Porque una cosa ya es describir lo que hoy día tenemos en nuestras escuelas públicas, etcétera. Pero en el futuro, ¿se está trabajando en algo que genere mayor inclusión a las personas con síndrome de Down?
La verdad que esa información no la tengo. Ya. Me imagino que a través de distintos mecanismos, sí, el gobierno trabaja en el tema de discapacidad. Ya, hoy en día, por ejemplo, existe el carnet de discapacidad, ya, que es para todo tipo de discapacidad, donde es muy importante que cada familia pueda sacar el carnet para su hijo, porque solo a través de esa iniciativa el gobierno también puede cuantificar las personas que tienen discapacidad para efectuar las políticas públicas. Entonces, eso también es súper importante. Muchas familias no lo sacan porque dicen, pucha, no sé qué beneficio tiene, no sé qué pasa si mi hijo tiene el carnet, lo pueden discriminar, pero no es así, es al revés. El carnet de discapacidad que uno saca a través del CENADIS es muy importante para que el gobierno pueda generar las políticas públicas adecuadas para cada tipo de discapacidad.
Perfecto. Isabel, nos queda un minuto y queremos invitarte y darte el acceso a los micrófonos de Metropolitan FM y de Código Chile para que tú puedas enviar un mensaje a la sociedad, a quienes no convivimos diariamente con personas con síndrome de Down. ¿Qué es lo que a ti como familiar y como representante de esta fundación ProDown Chile te gustaría decirnos?
Bueno, lo que me gustaría decir es que las personas con síndrome de Down son personas como cualquier persona. Ya a ellas les gusta que la saluden, que la miren a los ojos, que conversen con ellas y no con el acompañante que está junto con la persona, que le den oportunidades. Y finalmente, invitarlos a conocer, a aprender de ellas también. Ellas tienen mucho que entregar. Y es muy importante tener esa abertura de poder vivir lo diferente. Ya, lo diferente es una riqueza que tenemos todos nosotros y tenemos que poder disfrutar. Y también invitarlos a sumarse a la campaña de los calcetines cambiados, que ya es una tradición, yo creo que en todo Chile y a lo mejor en todo
visible,
el mundo.
Es muy visible en este día en Chile y en las redes sociales. Que la gente sube sus fotos con los calcetines cambiados.
Así es. Entonces, bueno, los calcetines cambiados en el fondo tienen el objetivo de celebrar esa diferencia, ¿ya? Y generar la conciencia para las personas con síndrome Down. Así que los invito a todos que puedan andar hoy día con sus calcetines cambiados e invitar a la familia y vivir esa maravillosa diferencia.
Bien, pues Isabel Rodríguez, presidenta de la Fundación ProDown Chile, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y mucho éxito también en esta cruzada que ustedes emprenden por amor a sus seres queridos y a sus familiares también que tienen la condición de síndrome de Down. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias, Francisco, y un abrazo a todo el público.
Bien, nosotros estamos llegando al final de nuestro programa de día jueves. Queremos agradecerles la sintonía. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram somos @CódigoChilePodcast y en Twitter somos @CódigoChile_. Que tengan una excelente jornada y nos escuchamos mañana nuevamente aquí en la 88.5 por Metropolitan FM a las 9 de la mañana en punto. Nos despedimos también de nuestros auditores que nos escuchan en el programa en la repetición de la tarde a las 19.35. Un abrazo también para cada uno de ellos. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Chao, chao.
Metropolitan FM 88.5 presentó Código Chile. Un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía. Los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. De lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35. Auspician Clínica Andes Salud Concepción, Blumar, Grupo Defensa y Aclara.